Nos toca esta vez cruzar el océano hasta el corazón de esta isla. Allí se encuentra su patrona, que se convierte en el hilo conductor de este viaje único. Con ella descubriremos que la devoción une a esta tierra con su historia, su arte y su gente. Un lugar donde la fe navega tan profundamente como las olas que acarician sus costas. En las que conoceremos la realidad de quienes llegan buscando hogar y a quienes la Virgen abraza aún con más fuerza. Hoy mi lugar en la tierra está en esta tierra de mar y refugio. Es Canarias. Y en el corazón de esta diócesis, la catedral se convierte en el punto de partida de un viaje repleto de fe y tradición. ¿Qué les trae hoy a la catedral?
Pues a ver la Virgen del Pino, que es todo para todos los canarios, y nada, a verla.
¿Y cómo es la devoción de la Virgen del Pino aquí en Canarias?
Grande, yo la tengo hasta la entrada, un cuadro de ella. Y nada, la devoción siempre la tengo desde siempre.
¿Y qué significa la Virgen del Pino para usted?
Para mí, la madre. Como si fuera la Virgen María, pero la Virgen del Pino. Y esto es, pues, una cosa para mí grande, la verdad.
Uy, una gran devoción, como la patrona de la isla, no sé, siempre la tiene uno presente en todo. Cualquier cosa, los exámenes de los hijos, las enfermedades, siempre tira uno de ellas.
Los orígenes de esta imagen y de esta devoción están envueltos en el misterio. Como sucede con todas las imágenes, tanto marianas como imágenes de Jesús que tienen el título de patronos o patronas, pues se van tejiendo leyendas populares, ¿no? Que envuelven su origen, pues lo mezclan en misterio, en cuestiones milagrosas. Y con respecto a esta imagen en concreto, pues todas las versiones populares y tradicionales sobre su origen, pues coinciden en señalar que su aparición fue milagrosa y que tuvo lugar entre las ramas de un ejemplar de pino canario, de ahí la denominación de Virgen del Pino. Y a partir de ese momento es cuando empieza la devoción. Estamos hablando de los momentos inmediatamente posteriores a la conquista de Gran Canaria, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. La imagen es la patrona insular, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Estamos hablando de una imagen con siglos de tradición y a la que muchas generaciones de canarios pues han dirigido sus plegarias y sus peticiones. Por lo que toca a la autoría de la imagen, no existe un documento donde se acredite ni el autor, la identidad del escultor, ni la fecha en la que se ejecuta, ni el lugar de procedencia, ¿no? Pero es verdad que todos los historiadores del arte coinciden en señalar al escultor afincado en Sevilla, Jorge Fernández Alemán, como el posible autor de esta talla, de bulto redondo. Y también se señala a la familia Pérez de Villanueva, que eran los patronos de la capilla mayor de la primitiva ermita, como los posibles donantes de esta imagen.
Pero hoy además esta catedral es el epicentro de una ferviente devoción, Aquí se encuentra la Virgen del Pino, que este año ha bajado de su templo para encontrarse con su pueblo. Iván, ¿qué tiene de especial esta Virgen y qué representa?
Bueno, tenemos ante nosotros, digamos, la patrona de la diócesis canariense, y después tenemos una imagen de talla del siglo XVI espectacular y una imagen en uso que ha hecho que el barroco la vaya, digamos, potenciando y enriqueciendo no solo con tejidos y ajuares históricos, sino también la vemos bajo un baldaquino. Un baldaquino que es de los más antiguos de Canarias, y eso también la enaltece un poco, ¿no? La hace única.
¿Y de qué material está hecha?
Pues estamos hablando de una escultura de madera policromada y dorada, porque, claro, lo complicado es poderla, digamos, asimilar con los ropajes barrocos, pero en realidad es una escultura de talla entera, de bulto redondo, con el contrapposto, y vemos una imagen maternal que sostiene a su hijo. El hijo capta la atención del espectador con su mano izquierda con la flor y nos lleva con su mano derecha al pecho de la madre, ¿no? La representación no solo de la maternidad, sino de la madre, madre natura, porque al final la aparición fue llevada a cabo en un pino, y eso también, quieras que no, pues no solo enriquece la iconografía de la pieza, sino que enriquece el uso a lo largo de la historia.
Y otro de los elementos que podemos ver son las joyas que lleva la Virgen.
Sí, digamos que las joyas son votos que los peregrinos le ofrecen con gran devoción, pero no solo las joyas, sino al final lo mismo que hablábamos al principio, el baldaquino, el que haya sido enriquecido con plata, estamos hablando de madera revestida por láminas de plata. En 1972 sufrió un robo, y sufrió un robo desgraciadamente de patrimonio histórico-artístico, porque estábamos hablando de piezas de joyería del siglo XVII, XVIII y XIX, que claro, desgraciadamente nunca se han encontrado, y que también un poco alimenta esta leyenda que está tras las joyas de la Virgen del Pino.
Pero este templo, hoy repleto de fieles, es mucho más que un lugar de culto. Es una obra maestra que refleja el alma de una isla marcada por su herencia cultural y religiosa. Hola, Maite, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí.
Bueno, y tú bienvenido al llano.
Muchísimas gracias. Estamos delante del altar mayor, que es el centro de las celebraciones litúrgicas, pero también el punto central de esta catedral, ¿verdad?
Claro, el altar es, vamos, la clave de cualquier iglesia, de cualquier catedral. Además, no hace mucho que se ha rehabilitado la catedral. Antiguamente estaba atrás, ahora se ha adelantado, está delante del cimborrio, está mucho más cerca de los fieles, con lo cual, o sea, lo podemos apreciar, lo podemos disfrutar y valorar mucho más.
¿Y en el centro quién tenemos?
Pues Santa Ana, no se ve mucho aquí si te acercas. Si la ves, la catedral está dedicada a Santa Ana, que es la patrona de la ciudad, porque la catedral, la isla de Gran Canaria, fue conquistada por andaluces. Se asentaron en el Real de las Palmas, aquí al lado del barranco de Iniguada, y por la noche cuando dormían, pues se les apareció Santa Ana. Entonces, pues dedicaron la catedral a Santa Ana. O sea, esto comienza desde 1478, que se conquista la isla de Gran Canaria, ¿vale? Se asientan la corona aquí de Castilla, por mandato real de los reyes católicos, comienza a construirse en torno a 1497, y a partir de ahí comienza este largo periodo de construcción. Nosotros estamos en Canarias, territorio de ultramar, nada que ver con la península. Empezamos en el gótico tardío, cuando en la península ya están evolucionando por otros estilos. Entonces tenemos crucería gótica, bóvedas maravillosas, como un palmeral magnífico, pero luego tenemos algunas capillas con toques renacentistas, algún retablo barroco. Luego la fachada, que originalmente era gótico tardía, se demolió porque tuvo problemas, y tenemos una fachada neoclásica actualmente.
Oye, Maite, ¿y cómo se conserva un templo como este?
Bueno, lo que es el campo de la conservación, evidentemente, tiene mucho trabajo, porque esto es un edificio vivo, tiene asistencia de público. Ahora que viene la Virgen del Pino hay multitud de público, pero esto es un trabajo continuado de la piedra, de las pinturas, de los retablos, orfebrería, textil, todo lo que lleva un tesoro de una catedral. Pero bueno, intentamos, mira, ahora estamos restaurando el Vía Crucis, hace poco ahora vamos a restaurar otros retablos. Pues esta lámpara tiene muchísima historia. Es del siglo XVI, la regaló el obispo García Jiménez y yo creo que es la lámpara viajera porque nosotros estamos, como he contado varias veces ya, en una isla, territorio que era atacado por piratas, razias continuas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando venían aquí a atacar, cogían la lámpara, la desmontaban, la montaban en burro y se la llevaban a Teror. Montaban la otra vez, otro ataque, cogían, desmontaban, porque es muy valiosa, es toda de plata, se la llevaban a Santa Brígida. Y es una maravilla.
Maite, vamos ahora al Museo Diocesano de Arte Sacro, pero antes pasamos por este patio, que es una joya.
Sí, nos encontramos en el Patio de los Naranjos, que esto eran antiguas dependencias de la catedral, o sea, forma parte del conjunto catedralicio, pero actualmente es la sede que alberga al Museo Diocesano de Arte Sacro. Pasamos a través de la Puerta del Aire, que es una puerta maravillosa renacentista, que es la que comunica y que en el siglo XVI, por entrar un poco en contexto, esto era, se llamaba el Patio de las Vendederas, que era como un mercado, vendían pescado, con una fuente maravillosa, típica balconada canaria, piezas completas de pino canario, tea, que se traían pues, de Tamaraba y de la isla de La Palma. Es pues como una burbuja, ¿no?, dentro de la ciudad. Bueno, pues esto es un museo diocesano que, como bien dice su nombre, alberga pues, piezas de toda la diócesis, de Gran Canaria, de Lanzarote, de Fuerteventura, piezas que no estaban en uso o por un importante valor histórico-artístico, pues han venido aquí a conservarse, ¿vale?, a que nosotros las custodiemos. Estamos en la sala capitular, ¿vale?, donde antiguamente se celebraba el capítulo. Entonces tenemos pues piezas muy importantes como la primera ermita de Santa Catalina, que tenemos en la Sala de la Seda, o tenemos el Cristo de Luján Pérez, y este Cristo sale el Viernes Santo con la Dolorosa de la Catedral. Nos encontramos ahora en la Sala de Contaduría y actualmente pues, acoge pues, una importante colección de pinturas, pero sobre todo destaca la colección de pinturas flamenca que tenemos del 16, pues porque como resultado de las relaciones comerciales de Canarias, pues los comerciantes iban a Flandes, hacían dinero y luego de paso compraban obras de arte. Entonces tenemos la Virgen de Belén, de Ambrosius Benson, San Jerónimo, o sea, una joyita.
La catedral es el centro y el icono de la ciudad.
Sí, tengamos en cuenta que la catedral es el primer monumento histórico-artístico de Canarias. Además, esta plaza en la que se encuentra la catedral es el precedente de las plazas que luego vamos a encontrar en América. La distribución va a ser una plaza, el poder religioso, el poder civil, la audiencia, el obispado.
¿Y qué tiene de especial esta plaza?
Pues todo, la distribución, la visión de la catedral y luego los perros, que aunque no...
¿Qué significado tienen?
Pues la verdad, se colocaron aquí yo creo que un poco haciendo relación a canis, canarias, perros y demás, pero en realidad venían de un barco, de un buque francés, cuenta la leyenda, un buque francés que paró aquí en el puerto y tuvo problemas yendo a Sudáfrica y al final se quedó aquí, le ayudaron y demás y en agradecimiento pues regalaron los perros a la ciudad, al alcalde de aquel momento.
Sin duda esta bajada, que es la número 52, es extraordinaria porque ha visitado otros lugares que en otras ocasiones nunca llegó a visitar. Tradicionalmente, cuando la imagen se la trasladaba en estas bajadas, su punto de destino siempre era la ciudad de Las Palmas y la catedral, ¿no? La primera bajada de la que se tiene constancia es la del año 1607, ¿no? Que es precisamente a partir de ese momento cuando se convierte en patrona insular, en patrona de la isla, ¿no? Desde 1607 hasta 1815, la imagen fue trasladada o bajada a la ciudad en 45 ocasiones. Ya luego estuvo durante algo más de 100 años sin ser trasladada, sin ser bajada. Y esta tradición se recuperó en el año 1936 con motivo de la Guerra Civil Española. Y desde entonces pues, ha sumado hasta un total de 52 bajadas.
Tras horas despidiéndose de su catedral, la Virgen empieza su camino hasta Vecindario, su primer destino. Y donde algunos pudieran ver solo un traslado, para los canarios es en realidad un acto de unidad, de tradición y de profunda conexión entre las generaciones.
Estamos justo en la Avenida de Canarias y nos dirigimos hacia la parroquia de San Rafael, acompañando en procesión, en peregrinación, a nuestra madre la Virgen del Pino. Ella nos trae caminos de esperanza y esos caminos de esperanza son los que le lleva pues, a todos los vecinos de este municipio y de todo el sur-sureste que hoy se ha congregado en las puertas de la parroquia de San Rafael para recibir a la Virgen del Pino. El traslado es muy sencillo, está haciendo bien en su trono, en el que procesiona normalmente, por todos los voluntarios de la Basílica de Teror, donde nuestra madre, la Virgen del Pino, está durante todo el año. No solo es el pueblo de Dios quien acompaña, sino también tenemos a la banda militar que acompaña marcando el paso de la madre, también tenemos pues, a distintos coros parroquiales, tenemos a las autoridades políticas, tenemos también pues, a todos los sacerdotes de las zonas acompañados por nuestros dos obispos. Tenemos que tener en cuenta que es la primera vez que la Virgen del Pino visita, sale de lo que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ya sí es extraordinario que salga de la Basílica de Teror, llega a Las Palmas de Gran Canaria, pero este año tiene de extraordinario que llega al municipio de Santa Lucía. Es la primera vez en la historia que eso se produce.
¡Viva la Virgen del Pino!
¡Viva! ¿Y qué significa este camino?
Pues este camino, el lema, marcados en el año jubilar donde estamos inmersos, el año jubilar 2025, la Virgen, pues queremos que traiga esos caminos de esperanza. El hecho de que se acerque a Santa Lucía, a vecindario, pues representa, nos hace recordar la encarnación de su Hijo, ¿no? Que se acerca a ver, pues, todas las realidades vulnerables de la vida, ¿no? Quizás donde la vida más duele estamos ahora mismo. En este municipio donde confluyen muchas culturas, hay muchas realidades, la realidad migratoria también se hace muy presente y la madre ha querido pues, venir a recordarnos que aquí, delante de todos sus hijos, quiere venir a traerle caminos de esperanza.
En cada paso de la procesión, la Virgen del Pino no solo une a las comunidades locales, sino que también abraza la diversidad de quienes han hecho de estas islas su hogar.
Ismael, ¿cómo has llegado hasta aquí?
Llego en enero de 2023, en noviembre, entró en Lanzarote, me atiendo en Cruz Roja, y luego me fui a un centro de menores en Lanzarote. Desde noviembre hasta el mayo de 2024, llego al centro de Arenaga.
O sea, estuviste hasta el 2024 y del 2024 hasta ahora, ¿dónde has estado?
Estoy en 2024 desde el mayo hasta el enero y después me salió a la calle.
Entonces estás viviendo en la calle.
Ahora sí, ahora viviendo en la calle.
¿Cómo era tu vida en Marruecos?
es bien. Me vivo con mis padres y mis hermanos. Somos cinco. Yo soy el cinco.
Cáritas como iglesia y junto también con la Delegación de Migraciones acompañamos a las personas migrantes en su proceso vital de vida. Pues no estamos dentro de lo que es el sistema de acogida humanitaria, pero sí acompañamos a los jóvenes que salen de ese sistema de protección y se ven abocados a estar en la calle o no tener una red de apoyo. Para Cáritas como iglesia es importante ser una familia, un apoyo que les ayude a asesoramiento jurídico a través de la regularización de su situación administrativa, a través de su cobertura de necesidades básicas, pero sobre todo el acompañamiento para la formación y la búsqueda activa de empleo.
¿Por qué decidiste venir hasta aquí?
Decidí venir aquí porque aquí hay muchas posibilidades de trabajar más que en mi país.
¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo fue tu viaje?
Me cogí una pasera y subí con muchos chicos, con mis amigos, somos 50 en una pasera.
¿Y ahora que estás en la calle, ayudas a otros compañeros que están en tu misma situación?
Sí, ayuda a mis chicos como yo, salieron del centro. Acompañamos y dormimos con y vivir con yo conmigo aquí en,
los vas acogiendo y haces como de padre un sí. Poquito les sí. Ayudas
sí.
Llegan pues con un agotamiento impresionante, llegan desprotegidos, no saben realmente a dónde han llegado. Creen que van a conseguir un empleo fácilmente, se encuentran con un sistema jurídico y administrativo que va poniendo piedras en el camino. Muchos de ellos tienen alguna situación de salud importante, tanto mental como física, o trastornos psicológicos por todo lo que ha sido el proceso migratorio y las desavenencias que se han encontrado en el camino.
Y llevo en esta parroquia 15 años de voluntaria. Y hace dos que lo conozco a él.
¿Y cómo le está ayudando desde
Cáritas? Él vive en la calle. Al vivir en la calle, buscamos alimentos que él pueda usar sin tener que cocinar ni nada. Venimos tres veces en semana. Él viene tres veces en semana, por la tarde, porque él por la mañana intenta arreglar papeles.
¿Qué le aporta a usted?
Que él que me aporta a mí.
¿Qué te aporta la tarea que lleva?
Muchísima. Bueno, es que es mi vida y la de nuestros compañeros de Cáritas. Pero es que ellos nos dan más a nosotros de lo que nosotros les damos a ellos. El problema de ellos es que cuando están en la acogida, pero cuando tienen 18 años, lo ponen en la calle. Y entonces ya no tienen casa y no tienen ninguna red que le acompañe.
Acoger, proteger, promover e integrar. Consideramos que estamos ya asimilando nuestro estilo de vida. En nuestro día a día, la acogida permanente de personas, tanto adultas como menores migrantes, que llegan buscando una oportunidad de vida. Nuestro papel como iglesia es mostrar ese amor al prójimo, ese amor de acogida, de protección y también de denuncia, de denunciar y visibilizar aquellas realidades, como ahora es este momento, de mostrar un peregrinos de esperanza como año jubilar, una esperanza de que otro estilo de vida es posible.
¿Y qué futuro se prevé para Ismael?
Bueno, todavía tenemos que están arreglando los papeles. Desde el momento que tenga los papeles, pues entonces se irá a la red de apoyo y entonces los organismos superiores intentan buscarle un lugar y un trabajo desde eso.
Para nosotros lo importante es que son personas que están en un sistema de desprotección, que se encuentran ante vulneraciones de derechos y están desprotegidas. Y lo primero es la dignidad de la persona, como hijo e hija de Dios, independientemente de su religión, origen, raza. Por lo tanto, nosotros somos esa luz y esa esperanza de acogida.
Al fondo, en el retablo del altar,
una emoción muy grande.
Como si fuera el rocío.
Vivimos en Toledo y hemos venido para acá para aprovechar este momento histórico.
¿Y cómo están viviendo este momento?
Muy emotivo. Llevamos desde las 6 de la mañana, la hemos acompañado desde el curso de sardina hasta aquí. Y muy emotivo. La verdad que muy, muy bonito.
Muy emocionada. La verdad.
¿Ha venido sola o acompañada?
No, mira, vine sola, acompañada con la gente.
Tras su paso por vecindario, la Virgen del Pino sigue su recorrido hasta Telde, donde vivirá uno de los momentos más emotivos de este camino.
Y es aquí, en este templo, donde se ha producido el encuentro entre el Santo Cristo y la Virgen, simbolizando la unión espiritual de la comunidad canaria, que culminará con un vialucis de ambos por este barrio. Hoy Telde vive uno de los grandes momentos en su historia.
No te has equivocado. Este acontecimiento que estamos celebrando es único, por lo menos de aquí para atrás, y a lo mejor posiblemente sea único de aquí en adelante. Por eso lo estamos viviendo con una intensidad y una emotividad muy fuerte en los corazones de todos los Gran Canarios. La imagen de la Virgen del Pino y del Cristo hace 25 años que se encontraron en la Catedral de Santa Ana. Precisamente en ese tiempo estaba yo de cura en Teror. Era vicario parroquial de Teror y me tocó preparar esa bajada del año 2000. ¿Y quién me iba a decir que después de 25 años fuera a estar en una parroquia agraciada como esta de San Gregorio Taumaturgo para recibir el mismo día las dos imágenes, madre e hijo juntos?
Este Cristo es espectacular. ¿Cuál es su historia o qué tiene de especial esta talla?
De especial que la mirada hace milagros. Pero también la gente igual piensa que una talla como esa debe ser pesadísima, porque hay gente igual que piensa que es una talla en madera, como muchas de las que están ahí, pero sin embargo es una talla que está hecha, según me cuentan los compañeros, con masa de maíz. Posiblemente sea de México, y la leyenda cuenta también que apareció en una playa por aquí, en Boca Barranco, que después, pues como siempre pasan con eso, lo rescataron y lo trajeron, y aquí pues en las Basílicas de San Juan lo llevan custodiando todo ese tiempo.
Precioso, dice usted.
Precioso.
Un momento histórico.
Muy emocionante, muy emotivo. Emocionante. Para mí ha sido muy bonito, precioso, y más con los peques, porque estaba deseando a Antonio ver al Cristo de Telde junto con la Virgen.
¡Viva la Virgen del Pino!
¡Viva!
¡Viva!
Y con la imagen del fervor de los canarios, nos despedimos de este lugar en la tierra. Lo hacemos después de conocer a la Virgen del Pino, símbolo de la devoción y la unidad de una tierra acostumbrada a escuchar los pasos silenciosos de quienes buscan un nuevo comienzo. Aquí, entre el rumor de las olas y el fervor de su gente, la fe encuentra puerto, la esperanza cruza mares y la humanidad se abraza sin fronteras. Canarias es el ejemplo de que la espiritualidad es un puente que une corazones y mundos.